Es más para unos que ya han tenido demasiados. A ver, vamos a ver un par de preguntas. Y recuerden, no lo griten porque simplemente están dándole respuestas a alguien más. Necesito que levanten sus manos. No prometo levantar, no prometo elegir al que levante su mano primero, sino al que yo vea primero, ¿ok? Así que aquí vamos. Vamos a empezar, vamos a ir de vuelta a la parte de la interpretación, ¿ok? ¿Quién me puede dar dos géneros de la Biblia, dos de los géneros de la Biblia? Ya, Brandy ha tenido dos chocolates. ¿Alguien más? Poesía. Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio. Entonces, y de poesía y los Evangelios. Okay. Tómate tu tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo. Okay, alguien más, dos más de los géneros de la Biblia. Aquí adelante. Yo dije dos más. ¿Alguno más? Yo no puedo escuchar cuál les dijo, pero dijo históricos y otro. Hay muchos otros géneros. ¿Alguien más puede decir otros dos? De profecía y el apocalipsis. Profecía y apocalíptico. Tienen que compartirlo en tres partes iguales el chocolate. ¿Alguien más sabe de algún otro género? Narrativo. Hablamos acerca de diferentes narrativas, tipos de narrativas. Sabiduría, mira eso. ¿Alguien más? Son todas partes de las narrativas. ¿Existe alguno que haya quedado por fuera? Los profetas. ¿Alguien dijo sabiduría? Proféticos, ¿no los han dicho? ¿Nadie dijo sabiduría? ¿Alguien dijo sabiduría? Yo les estoy ayudando, no las quieren agarrar. Okay, creo que ya pasamos por todos ellos. Vamos a pasar a preguntas acerca de la correlación, por favor, sin mirar. ¿Alguien me puede decir una de las cuatro cosas que nosotros deberíamos a evadir y que la correlación nos ayuda a guardarnos de estas cosas? Son cuatro cosas que la correlación nos ayuda a guardarnos. Pasar por alto, eso fue antes, pero eso fue un buen intento. Estoy hablando acerca de. Yo en realidad sé la mayoría de ellos. Estoy hablando acerca de la parte que habla acerca de como nuestras propias qué cosas o cosas que nosotros hacemos aquí de costumbre en la iglesia, tradiciones y opiniones. ¿Quién dijo eso primero? ¿Cuáles eran las otras? ¿Cuáles eran las otras? ¿Alguien puede pensar en las otras? Aquí están. Nosotros deberíamos ser equilibrados en vez de ir volvernos locos en los extremos. Aquí lanzamos uno. No soy muy bueno lanzando. Ok, el último. ¿Alguien? Estos existieron justo después de que Cristo ascendió, cuando los apóstoles estaban tratando de predicar, y también existen hoy, que son, que Richard lo dijo primero, los falsos maestros. ¿Quieres otro solo por eso? Toma, Richard. Thank Es porque yo no puedo responder, obviamente. Todos estamos pasando amor. Okay, muy bien. Entonces, vamos a salir de aquí a tiempo, si todo es posible. Este módulo, en verdad, no es demasiado largo y mucho de esto habla directamente a pastores y maestros. Entonces, voy a hacer lo mejor para hacer aplicaciones para los que no somos pastores y maestros. Pero si yo leo algo que es específico para pastores y maestros, no se preocupen. Como dije, muchos de ustedes aquí, tal vez algún día decían enseñar una clase de estudio bíblico y eso sería maravilloso. Yo aplaudiría eso. Ok, aplicación. Por cierto, al final, si tenemos algunas cosas que sí tenemos que hacer para poder terminar de cubrir todo y tratar de dejarlos irse antes de las 4. La aplicación es el módulo número 5 y el cambio de vida es el resultado de un estudio bíblico efectivo. Es un cambio de vida, es una transformación que estamos buscando aquí cuando se refiere a un estudio bíblico. Los cristianos quieren ser más como Cristo. Esta motivación es el motor de la santificación que nos lleva a la madurez en nuestra fe. Y específicamente, pastores y maestros se les ha dado la responsabilidad de ayudar a los cristianos en su crecimiento. La responsabilidad de un pastor y de un maestro es equipar al pueblo de Dios para hacer su trabajo y construir, edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esto va a continuar hasta que todos lleguemos a una obra en la fe y en conocimiento de Dios, que vamos a ser maduros en el Señor, hasta que lleguemos a ser a plena y completa medida de Cristo. Entonces, la meta ultimada es que nosotros seamos maduros en el Señor, que estemos en la medida completa y plena de Cristo. Y es un estándar muy, muy alto, es un marcador muy alto, es la meta ultimada. Y en esta vida, ahora, nosotros no vamos a obtener esa meta, pero nosotros nos vamos a ir acercando a ella. Y es cuando nosotros vamos a ser glorificados algún día, cuando Cristo vuelva y nosotros recibamos nuestros cuerpos glorificados. Nosotros vamos a ser como Cristo y en ese momento no vamos a tener más esta naturaleza pecaminosa. Nosotros nos vamos a deshacer de esa naturaleza de una vez y por todas. Gracias a Dios. Ven, Señor Jesús. La meta es lo que sigue en Efesios 4. Estos son los versículos 14 y 15, que no vamos a ser más como niños ni vamos a ser movidos de un lado al otro por cada nuevo viento de enseñanza. No vamos a ser influenciados cuando personas traten de engañarnos con mentiras que suenan como la verdad. En vez de eso, vamos a hablar la verdad en amor, creciendo en ser más y más como Cristo, que es el que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, una vez más, crecer en cada manera más y más como Cristo. Eso es lo que nosotros deseamos hacer y no quedarnos en la inmadurez. Si tu hijo continúa tomando leche materna hasta que tiene 12 años, eso es un problema. Necesitan seguir adelantando a comida sólida, y nosotros también como cristianos deberíamos estar en comida sólida y no solamente quedarnos donde nosotros estábamos cuando éramos infantes. Y esa es la meta de la santificación y es la meta de los estudios bíblicos, cómo crecemos espiritualmente al permitir al Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, moldear la forma en la que pensamos, que lleva a cambios en nuestros comportamientos. Entonces todo empieza con una transformación en el entendimiento, en la mente. En Romanos, recuerden 12:2, cuando dice que por la transformación de nuestras mentes, y esa transformación de nuestras mentes va a después actuar en una forma de transformación en nuestro comportamiento. Ok, las señales de la madurez. Piensen a cuando eran un niño, si eso fue hace mucho tiempo, o piensen en cualquier niño pequeño. ¿Qué son las cosas que hacen los niños que ustedes esperan y oran que algún día cambien? Dígame. Impulsividad, simplemente hacer algo porque yo lo quiero hacer y lo hago y no lo pienso. ¿Qué más? De los temperamentos. ¿Alguien más? El egoísmo, y eso es uno muy importante. Los niños son muy egoístas, todo es yo, mío. No lo escuchan muy a menudo, mío, no me quites este juguete, mío. ¿Qué más? ¿Qué cosas quisiéramos que cambien en un niño? Comportamientos inadecuados. Queremos que se vuelvan independientes. Paz, gozo. Queremos que tengan gozo, que estén en paz, que sean pacientes. Todos necesitamos aprender todas esas cosas. Bondad. Amabilidad. ¿Qué tal cosas simples como que queremos que ellos se alimenten a ellos mismos? Sí, queremos que se alimenten por sí mismos, y eso tiene perfecta aplicación al caminar cristiano, porque nosotros no podemos simplemente venir a las iglesias, a la iglesia los domingos, así como que aliméntame, derrama todo sobre mí, y después pasas el resto de la semana no haciendo ningún estudio, solamente para volver el domingo otra vez a esperar a ser alimentados. Es una falta de madurez, es inmadurez. Necesitamos aprender a alimentarnos a nosotros mismos, y estoy tan emocionado que todos ustedes estén aquí, porque todos estamos tratando de aprender a hacerlo, es alimentarnos a nosotros mismos. Nosotros no siempre vamos a tener un ambiente de iglesia o un pastor que nos enseñe, y nosotros necesitamos descansar en nuestros propios estudios y en nuestro propio conocimiento de las Escrituras. Entonces, alimentarnos a nosotros mismos es un principio. ¿Y qué tal hacer decisiones por nosotros mismos en vez de que alguien nos diga qué tenemos que hacer? Cuando éramos jóvenes, nuestros padres nos decían qué hacer, y más adelante nosotros esperamos haber salido de eso y haber tomado nuestras propias decisiones. Ahora aquí, esto juega una parte en la egoísmo. Los niños reciben, dame, pero nosotros queremos que ellos aprendan también a dar, cómo dar generosamente a otros, cómo no ser egoístas y pensar en los demás antes de sí mismos. Y todos esos son aspectos en los que nosotros necesitamos crecer, ambos como niños y como creyentes en Cristo. Entonces, si los niños son inmaduros, algunas cosas deben cambiar. Un padre sabio conoce que estos cambios deben ser estridos, explicados y animarlos a que sucedan. Necesitamos animar estas cosas los unos a los otros, animarnos a madurar los unos a los otros. El libro de Hebreos muestra ese proceso de madurez cristiano, de la transición de tomar leche a comer comida sólida. Esto es Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14, y está en su manual y dice: hace tantos que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y yo diría que la comida sólida es lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer hoy. Esa comida sólida va a adentrarnos, encontrar verdades que están bien en lo profundo de la palabra de Dios, más que una lectura superficial, y lo que sea que obtenemos en 5 minutos, eso es lo que nosotros nos quedamos. Toma tiempo y esfuerzo y les va a dar un alimento sólido. Pablo le escribió a la iglesia de Corintios usando el mismo tipo de idea. Amados hermanos, esto está en 1 Corintios 3, versículos del 1 al 3, les dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Y Pablo no estuvo andando por los lados, les dijo de frente: ustedes son como niños, debieron haber madurado, pero todavía no lo han hecho. No los puedo alimentar con alimento sólido porque no lo pueden recibir, y ustedes todavía están siendo controlados por su naturaleza pecaminosa. Entonces esa nutrición espiritual es la primera metáfora en el libro de buscar las escrituras. Es la metáfora que el pastor Chuck usa en este libro. Esa nutrición espiritual, al aprender cómo estudiar la Biblia, los cristianos se pueden alimentar de las escrituras y aprender a estudiar la Biblia. Y esto es como el rol del pastor, es como el de un padre que nutre, modela, explica y anima a la iglesia a una madurez espiritual. Pero diría que cada uno de nosotros también debería animar esa madurez los unos a los otros, especialmente los esposos. Animen a sus esposos a la madurez, anímenlos a ir a la palabra, a estudiar la palabra. Animen a sus amigos a hacer lo mismo, personas que ustedes conocen aquí en la iglesia. Si ven cambios en la vida de una persona, anímenlo. ¿Saben? Yo los veo ser santificados, o te veo ser más maduro en la fe, y eso es algo maravilloso. Entonces, en cada paso del camino nosotros debemos identificar y animar los cambios que deben suceder, y eso también aplica a nuestro propio caminar. Seamos sinceros con nosotros mismos y los lugares en los que tenemos que crecer, y cuando nos crucemos con alguien la palabra de Dios que nos habla directamente, eso no es coincidencia, eso es el Espíritu Santo haciendo su trabajo de dar convicción del pecado y decir, hey, hay que crecer en esta área. Él no los va a avergonzar, no los va a cargar con culpa. Esas son herramientas que el enemigo usa. La culpa y la vergüenza son herramientas que usa el enemigo. El Espíritu Santo viene al lado de ti y te anima y te da convicción y te dice: hey, nosotros podemos ser mejor, nosotros podemos ser mejor. Entonces, nosotros debemos pensar como un padre cuando se refiere a la aplicación. Un pastor predicó un sermón acerca de la existencia de Dios de siempre, y era una explicación elocuente y correcta acerca de cómo somos nosotros como seres creados. Nunca vamos a poder entender la por completo la realidad de eso, y después lo correlaciona muy bien, pero se quedó corto en decirle la correlación, cuál era la diferencia que iba a hacer en sus vidas. Él fue negligente al ayudarlos a entender cómo poner ese conocimiento en buen uso. Falló al aplicar la verdad de que Dios es eterno. Falló al aplicar que Dios es eterno. Si la existencia eterna de Dios es verdadera, entonces debería hacer una diferencia en la vida del creyente. Y esas son las preguntas que siempre deberíamos preguntarnos en un estudio bíblico. ¿Qué hace de diferencia esto en mi vida? Primero que nada, ¿qué diferencia hizo en la audiencia original? Después, ¿qué diferencia hace hoy? En otra palabra, encontrar esas verdades universales que trascienden el tiempo. Esa es nuestra meta. Entonces, en esta instancia de que les acabo de decir, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones de conocer que Dios es eterno? ¿Cuáles son algunas de las cosas que este pastor debió haber compartido? Entonces, ¿qué diferencia hace? Saber que Dios no tiene tiempo y que es eterno. Y vale la pena observarlo y nos ayuda a veces, si nosotros lo revertimos, ese pensamiento, en esta instancia, preguntarnos esta pregunta: ¿qué diferencia hace si Dios no es eterno? ¿Qué pasaría si Dios no fuera eterno? ¿Qué clase de cosas pasarían? El universo se caería. ¿Qué tal acerca de nuestra vida eterna? Nosotros no tendríamos entonces vida eterna si Dios no es eterno, entonces tampoco nos va a hacer a nosotros eternos, ¿correcto? ¿Algo más que se les pueda ocurrir? Él no trascendería en el tiempo, entonces tampoco tendría todo, no sería omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Perdería todas esas características, no sería el creador de todas las cosas. Si Dios no fuera eterno, Él no podría haber creado lo que nosotros vemos en el universo, porque Él debió haber existido antes de la creación. Si tú no puedes crear algo si tú no existías, entonces Dios siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Qué tal de sus promesas que son eternas? Hay promesas que están en todas las escrituras que nosotros debemos depender de ellas ahora y para siempre. Jesucristo ya no sería el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesucristo podría ser esta personalidad efímera que cambia con el tiempo, ya que Jesús es eterno porque Él es Dios, Él no cambia, Él siempre es el mismo y Él siempre va a ser el mismo, y nosotros podemos contar con eso. Nosotros cambiamos, las personas que conocemos cambiamos, pero Dios nunca va a cambiar porque Dios es eterno. Entonces estas conclusiones cambian la manera en la que nosotros vivimos nuestra fe, porque de otra manera seríamos inciertos y tendríamos a cambiar o a doblegar nuestras convicciones porque nuestra fundación de roca firme es que Dios es eterno, Dios es eterno. Y por otro lado, creer que Dios es eterno nos da estabilidad. Y en un mundo que es incierto, nos da esperanza para el futuro. Pueden imaginarse vivir sin esperanza de un hogar futuro que Dios está preparando para nosotros. Y eso sería una existencia miserable, y también nos da paciencia para el presente. Nosotros podemos soportar lo que estamos pasando ahorita porque nosotros tenemos esperanza de lo que viene. También cambiaría el tono de nuestras conversaciones, la manera en la que nosotros nos comprometemos con el mundo. No tenemos que estar enojados con el mundo ni tratar de cambiar todo lo que pasa alrededor nuestro, porque nosotros estamos confiados en el hecho de que Dios está en control. Dios es soberano. Él va a traer sus propósitos en su tiempo, y nosotros podemos confiar en eso porque Dios es eterno. También cambia la manera en la que nosotros nos relacionamos con las personas que nos rodean. Cambia todo de nosotros. Saber que Dios es eterno, nuestras almas pueden estar calmas. Cuando el resto del mundo está en pánico, nuestras almas pueden estar en calma. Y eso es muy importante hoy en día, porque si tú no puedes estar en calma en las tormentas que están estamos enfrentando y las que vamos a enfrentar, entonces va a haber un problema. Entonces, nuestra calma viene del hecho de que nuestra fundación es sólida como la roca, nunca va a cambiar, siempre va a estar ahí, y siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Nuestro Dios es eterno, gracias a Dios. Y eso es un vistazo rápido a algunas de las consecuencias prácticas de un solo punto de la teología. Y lo que es claro es que es una de las, y cómo afectaría esta verdad filosófica la forma en la que vivimos nuestra vida. Entonces, cada vez que miremos las páginas de la Biblia, cada vez que miremos las páginas de la Biblia, piensen que eso es algo que nos da convicción de nuestros hábitos que son pecaminosos y nuestras ofensas. Una vez más, todo eso es parte de la aplicación. La Biblia no fue hecha para dar validez a los ídolos, fue para darnos a nosotros convicción. No es un libro de texto en el que ustedes simplemente se preguntan cosas y satisface la curiosidad intelectual. La Biblia tiene la intención de transformarlos y hacerlos ser más como Cristo. Y cuando nosotros vemos en un espejo, nosotros podemos ver que nuestras caras están sucias o que nos vemos feos. Podemos alejarnos de ese espejo y decir, bueno, todo está bien, y después pasar el día y en algún punto va a venir a molestarnos porque alguien va a decir algo. Pero no deberíamos verlo así. Deberíamos vernos en el espejo en la mañana y decir, wow, necesito hacer algo al respecto. Y nos damos un baño y nos limpiamos los dientes y nos peinamos el pelo y nos ponemos maquillaje y hacemos todas las cosas para poder presentarnos delante del mundo. Y francamente, esa es la manera en la que nosotros deberíamos mirar las Escrituras. Cuando vemos las Escrituras es como un espejo. Tú no miras en el espejo y dices, ay, todo está bien. No, tú dices, wow, hay algunas cosas que necesitan ajustes, hay áreas en las que necesito hacer cambios, y después hay que ser fiel en hacer esos cambios, y esa es aplicación. Ok, varios pasos hacia la aplicación. Número uno, hay tres pasos. Número uno es ir a buscar la aplicación correcta, buscar la aplicación correcta. Al final de la última sesión consideramos cómo discernir la verdad, que siempre es cierta en una sección de las Escrituras. Discernir la verdad universal es el punto de partida para una aplicación sólida. Muchos elementos de un... discernir la verdad universal. Muchos elementos en un pasaje son ciertos, pero no todos esos elementos pueden ser aplicados a nuestro tiempo y lugar hoy, aunque sean verdad. Vamos a tomar un ejemplo de la vida de David. Esto es el primero libro de Samuel, versículos, capítulo 16, versículos del 10 al 12, y está en sus manuales. Y dice así: de la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Pues Samuel preguntó, ¿son todos estos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, y el Señor dijo, este es, úngelo a él. Entonces, ¿cuál de las siguientes declaraciones es verdad? ¿David era el octavo hijo? ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. ¿Qué tal de que David era el más joven? Sí, eso es verdad. ¿Qué tal el hecho de que era buen mozo y de ojos hermosos? También es verdad. ¿Acaso la verdad de este paseo es que la verdad universal es que el rey de Israel tiene que ser hermoso y de ojos bonitos? No, eso no es la verdad absoluta. Aunque David era el más era hermoso de los hijos de Isaí, estas declaraciones de verdad no son aplicables a nosotros hoy. No traen ninguna cercanía entre la experiencia de David y la nuestra. Lo que siempre es verdad, lo que es la verdad universal de este pasaje, es que Dios es soberano y que Él solamente elige a quién lo va a servir. Es la elección de Dios, y esa es la verdad universal. No es que los únicos que Él va a elegir son los que son guapos y con ojos hermosos. Porque esos que no somos hermosos y no tenemos ojos hermosos, nos quedaríamos atrás. Eso no es lo que Dios está diciendo. La verdad universal es que Dios es soberano y que Él va a elegir a los que Él quiere elegir para tareas específicas. La verdad puede ser validada por correlación, que aprendimos en el último módulo, con muchas otras instancias en las que Dios elige sus sirvientes, como por ejemplo Abraham, José, Moisés, Isaías, Daniel, Ezequiel, los discípulos, los 12 discípulos, los apóstoles y otros en las Escrituras. Todos fueron elegidos por propósitos específicos y fue Dios el que los eligió. Dios fue el que los eligió. En el caso de Isaías, Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo, hey, envíame a mí. Y Dios dijo, ok, bueno, bien, te elijo a ti. Y nosotros deberíamos ser así también. Deberíamos estar dispuestos y abiertos a ser elegidos. Esta es la verdad que puede romper la división. Algunas veces la verdad de Dios puede parecer difícil en nuestra perspectiva, pero Él es soberano, Él es el que hace las elecciones y no nosotros. Esa es la verdad de este pasaje que debe ser aplicada. Por supuesto, siempre hay otros detalles en la escena que pueden amplificar el mensaje, como cuando David fue elegido para ser el nuevo rey. Ellos se les dieron, él tuvo que destacar las verdades. David fue elegido de muchas maneras en las que él no era un candidato muy ideal. Él era un pastor de ovejas y él estaba en el campo porque él era el más joven y muchas veces simplemente lo sobremiraban porque él estaba por ahí con las ovejas. Él era el que era menos posible para ser el candidato y por eso es que Isaí ni siquiera lo presentó. Isaí trajo a sus hijos para ver cuál era iba a ser el rey, pero ni siquiera trajo a David, ni siquiera se le ocurrió que era David, porque eso fue un pensamiento que vino después. Y Samuel tuvo que decir, ¿acaso no hay otro hijo? Ah, sí. Verdad, casi me olvidé de mi hijo más joven, él está por allá en el campo. Entonces, David era un candidato poco pensado como candidato, igual que muchos nosotros somos para las cosas que Dios nos ha elegido hacer. Yo soy un candidato poco común para estar aquí delante de ustedes y muy a menudo pienso qué es lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Saben quién soy yo? Pero Dios, en su soberanía, nos ha elegido cada uno de nosotros para tareas específicas y nosotros deberíamos estar dispuestos y disponibles cuando Él nos llame. Entonces, haciendo el pasaje aplicable, Dios elige a sus sirvientes. David fue elegido, era el más joven, era apuesto y era un pastor, pero ahora lo podemos aplicar a nuestra propia situación y decir, yo soy lo que sea que pueda ser y por esto es que Dios me eligió a mí. Dios me eligió a mí por un propósito. Cuando nosotros discernimos las verdades que son para siempre de los pasajes bíblicos, empezamos a aplicar esas verdades a nuestra propia situación con un grado de confianza. El diagrama arriba, este diagrama de cerrando la brecha de la aplicación, muestra cómo Dios elige a sus sirvientes y lo vemos en el pasaje que leímos en Samuel y cómo lo vemos ahora. Entonces, sabiendo que Dios elige a sus sirvientes, ¿qué diferencia práctica hace para nosotros hoy que Dios elija a sus siervos? Sabiendo esta verdad universal, puede hacer un gran número de cosas. Primero que nada, puede permitirnos o ayudarnos a obedecer un llamado al ministerio. También nos puede permitir obedecer cuando Dios nos llame al ministerio y ni siquiera tiene que ser tiempo completo, pero entrar a cualquier área de servicio cuando Dios nos llame. Y cuando Dios nos llama, va a hacernos responder en obediencia a Él, porque nosotros sabemos que Él nos elija. Nosotros no somos los que elegimos. También nos puede permitir relajarnos cuando no existe ese ministerio, ese llamado de ministerio a tiempo completo. Algunos de ustedes conocen mi historia, pero mis padres eran misioneros. Mi padre es un pastor y es un predicador. Y yo, cuando yo era muy joven, yo fui a Obana, Es una misión de conferencias que ha estado dando vueltas por años y años y años en Illinois, donde miles de jóvenes se reúnen para decidir qué es lo que Dios los ha llamado a hacer en el ministerio a tiempo completo, sea que eso sea ser pastor de jóvenes o pastor a tiempo completo o ser misionero en el campo misionero o lo que sea que sea. Y yo fui a esta conferencia porque naturalmente yo pensé, mi padre es un misionero, mi papá es un pastor, yo tengo que averiguar si Dios quiere esto también para mí. Y yo estaba muy sorprendido cuando yo me fui de esa conferencia. Yo fui con mi hermano y los dos nos fuimos de esa conferencia como que yo no creo que él nos ha llamado a nosotros a estar parte de un ministerio a tiempo completo, y los dos nos fuimos a áreas diferentes. Yo me fui a producción de radio y televisión, y eso es lo que yo he hecho toda mi carrera, y eso es lo que Dios tenía para mí, en opuesto a lo que él tenía para mi padre. Pero yo hace unos años, de repente, Dios me dijo a mí, adivinen qué, ahora quiero que tú estés involucrado en el ministerio. Y yo estaba como que, ¿qué? Yo estoy como en mis 50, que no podías haber hecho esto hace unos años antes. Y él me llamó a mí muy tarde en la vida. Él verdaderamente lo hizo, pero fue un llamado fuerte, fue un llamado obvio. Denise y yo oramos por eso y decidimos que esto es lo que Dios iba a hacer con nosotros, que nosotros íbamos a ser misioneros, misioneros de medio tiempo, pero misioneros y servir a Dios en un ministerio. Entonces, por supuesto, cuando digo que es medio tiempo, nunca es medio tiempo, pero ha sido una transición maravillosa en nuestras vidas, verdaderamente lo ha sido, porque una vez que obedecemos a Dios, Él abre tantas oportunidades, que es increíble, cosas que ustedes nunca soñaron ser posibles, Él las muestra una vez que ustedes caminan en fe y en obediencia a Él, y Dios ha abierto tantas oportunidades para mí, simplemente porque yo estaba dispuesta a decir, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero es obvio que tú estás haciendo algo, y yo voy a dar pasos de fe. Y aquí estoy yo, de 60 años, y haciendo cosas que yo nunca imaginé que iba a estar haciendo. Pero así es la manera en la que trabaja Dios. Entonces, hay que relajarse también cuando no está ese llamado, porque no todos fuimos llamados a servir en el ministerio. Yo no tuve ese llamado por 50 años en mi vida, así que relájense si ustedes son llamados a ser ingenieros o maestros de escuela o amas de casa que se quedan para cuidar a sus hijos o políticos o lo que sea que ustedes sean. No, por favor, no sean políticos. No, eso también estaría bien en realidad. Pero lo que sea que Dios los ha llamado a hacer, sean todo lo que Dios los ha llamado a hacer, ¿ok? Saber que Dios elige a sus sirvientes nos ayuda a entender que existen diferentes formas de servicio. Algunas personas son llamadas a servir en la puerta principal y saludar personas mientras llegan los domingos en la mañana. Otros son llamados a ser parte del equipo de respuesta enfrente y orar por personas que tienen necesidades especiales. O otras son llamadas a servir en la cocina y servir café. Otros están en el equipo de oración como Tame y Ivonne. Existen muchos llamados diferentes y Roger, no quiero dejar a nadie por fuera. A Marcos también. Todos ustedes que sirven en el equipo de oración tenemos todos llamados diferentes y existen diferentes tipos de servicios en el cuerpo. La mano no puede decirle al pie, no necesito de ti. Todos necesitamos de los unos de los otros. Lo importante es que todos estemos disponibles y que tengamos la voluntad de hacerlo, que cuando Dios los llame, no digan, no, yo no lo voy a hacer. Sino que más bien vamos a dar pasos en fe y en obediencia. Y lo final de saber que Dios elige a sus sirvientes es seguirlo fielmente y humildemente cuando nos llama. Y yo realmente me siento agradecido con esta iglesia de que Dios llamó muy, muy claramente a Brian Andrews a ser nuestro pastor, y fue un llamado en el que muchos de nosotros pensábamos como que wow, esta es una congregación de ancianos, de personas mayores, y aquí hay un hombre que es súper joven, realmente joven, y cómo que él nos va a servir a nosotros, cómo es que él va a ser nuestro pastor. Pero Para el crédito de ustedes, nosotros humildemente decidimos, por lo que era evidente, que Dios tenía un llamado para Brian. Él lo llamó a este lugar y nosotros de forma humilde hemos seguido ese llamado y seguimos a Brian como nuestro líder. Y de eso es de lo que debería tratarse. Cuando Dios llame, todos debemos estar dispuestos a responder, incluso los que seguimos. Ok, vamos entonces al paso número 2, decidirse por la aplicación correcta. En esta sección abordaremos pasajes en los que la verdad universal está claramente establecida, implícita u oscura. Primero que nada, vamos a ver el significado claramente establecido. Algunas veces las aplicaciones necesarias se presentan a simple vista en las páginas de las escrituras, pero deben estar marcadas para que puedan tomarse de forma personal. Por ejemplo, Santiago claramente advirtió en contra de mostrar favoritismo. Esto es de Santiago 2, del 1 al 4. Mis hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo si favorecen más a unas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien lleva a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie o allá, sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? No es difícil entender lo que Santiago le estaba diciendo a su iglesia. Les estaba diciendo, no muestren favoritismo, y eso era algo muy claro. No muestres a algunas personas favoritismo por su estado financiero o social. Tú te ves bien, ven adelante, tú no me gusta cómo tú te ves, entonces siéntate en la parte de atrás. Esta verdad siempre es verdad y aplica para nosotros hoy. Y yo esperaría que si alguien entra y ha pasado antes, alguien que tal vez sea que no tenga casa, que está buscando ayuda, que todos nosotros también los abrazáramos y les pidiéramos que entraran adelante como cualquier otro, igual que si se apareciera el alcalde enfrente de la puerta, que ambos los recibiéramos con la misma bienvenida. Entonces, la tarea del pastor, este es el pensamiento clave, es pensar en maneras en que la verdad universal se manifiesta hoy y encontrar maneras creativas para ilustrar cómo puede suceder. Ese es el rol del pastor. Entonces, el valor está en que los hombres sean hechos a la imagen de Dios y no en lo que tienen o poseen. Entonces, no importa cuánto ganamos o cómo nos vemos, todos nosotros deberíamos tener el mismo tipo de trato. Y eso es un significado muy claro. Entonces, significado. ¿Y qué hay del significado implícito? En otras ocasiones, la verdad necesaria para la educación podría estar velada en los detalles del texto y la necesidad de una explicación. En estos casos se requiere más explicación para que la situación histórica se vuelva relevante para la vida contemporánea. Consideremos las... Vamos a ver acerca de la historia dramática del... aquí está el pasaje, perdón, de Segura de Samuel 13, el 20, el 22. Dice, su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo, que te violó? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermano. En este pasaje, David estaba enojado, pero no emitió consecuencias inmediatas por el pecado de su hijo primogénito Amnón. Tal vez David fue pasivo porque él sabía que él había hecho un pecado parecido con Betsabé y tal vez por eso fue pasivo y le costó mucho moralmente y él no confrontó ni resolvió la violación de su hija. Él pudo haber mantenido el sustento a través del matrimonio indisoluble y permanente como se indica en Deuteronomio 22:29, pero el hecho de que él fallara en hacer justicia en su propia casa eventualmente condujo a la desintegración de su familia. Y esto tuvo devastadoras consecuencias en su familia porque la furia de Absalón provocó el asesinato de Amnón y la rebelión eventualmente
contra David y contra el reino de David, destruyó su familia, el hecho de que fue un pecado que no, David no resolvió. Entonces podemos sacar algunos principios indirectos de este texto, tal vez algunos principios abstractos de esta historia. Entonces no son dichos directamente en la narrativa de la historia. La falta de una respuesta por parte de David al pecado es una historia larga y complicada. ¿Cuáles son algunas de las muchas verdades eternas y siempre ciertas incluidas en esta historia? Bueno, primero, es mejor confrontar el pecado en la casa que dejar que se desparrame. Es mejor confrontarlo que mejor barrerlo debajo de la alfombra o dejar que pase, porque simplemente va a ponerse peor, peor y peor, y va a crecer y crecer y crecer como un animal que se pudre dentro de su ático. Pueden tratar de olvidarse, sé que no tenemos áticos aquí, pero vamos a decir un closet. Si simplemente se olvidan del animal que se está pudriendo ahí, ¿acaso se va a poner mejor? No, se va a poner va a llegar a un punto en el que tienen que irse a vivir en el porche. Van a tener que lidiar con el pecado de la misma manera, y después el pecado siempre tiene consecuencias. Existen consecuencias para el pecado. Nosotros somos perdonados, como hablábamos antes, cuando confesamos nuestros pecados. David fue perdonado, pero igual había muchas consecuencias. Recuerden que el hijo que fue nacido de Betsabé murió, y esa fue una consecuencia grande, y David lamentó ese hecho, pero fue una consecuencia de su pecado. Entonces, los pastores y todos nosotros, francamente, deberíamos tomar las verdades universales y mostrar qué relevantes son para nuestras propias vidas. Nosotros necesitamos buscar relevancia en nosotros, en nuestra situación, y ahí es donde entra la aplicación. La aplicación necesita ser reconocible y necesita ser práctica, necesita ser relevante. Nosotros necesitamos poder ver un curso de acción, un camino de acción que podamos tomar. Y vamos a seguir ahora a... Ya hicimos los que son claros, los que son implícitos, y ahora vamos a ver el significado oscuro. Algunas veces una aplicación y la relevancia de un pasaje pueden ser difíciles de determinar. Estas situaciones requieren una atención cuidadosa y la diligencia de todos nosotros. Nosotros sabemos que toda la Escritura es aplicable porque está dada para nuestro beneficio por Dios a través de su Espíritu. Igual que como Pablo declaró en 1 Timoteo 5, 17 al 18, que yo no creo que ustedes tienen, pero se lo voy a leer. 5, 16, 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que es verdad, y nos ayuda a saber qué es lo que es incorrecto en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos incorrectos y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios lo usa para preparar y para equipar a su pueblo para hacer toda buena obra. Y es interesante que Dios dice a Timoteo: toda Escritura es inspirada y es útil para enseñarnos. Entonces, eso pareciera raro cuando ustedes leen Levíticos. Es muy difícil sacar aplicaciones de Levíticos, pero oremos que el Espíritu Santo nos muestre algo de esto. Con la aplicación, con la exhortación de Pablo, vamos a pensar en aplicaciones de significados oscuros. Y este es uno que tienen ustedes en su manual, 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 18. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza, pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Y es un pasaje interesante porque en este pasaje Pablo está aplicando el principio del texto de Deuteronomio 25:4. Deuteronomio 25:4, si lo quieren escribir, ese es el pasaje que habla acerca de poner a los bueyes en su trabajo, qué es lo que deberían hacer cuando ponen un buey al trabajo, y aplicar este texto con confianza. Pablo debe creer que la regla en Deuteronomio, ¿no?, tiene un concepto aplicable para todos, que uno pensaría, él tomó algo que era específico y después él encontró una verdad universal en esa regla específica de Deuteronomio. Él toma ese caso específico acerca de cómo los granjeros ancestrales lidiaban con los bueyes y cómo debería ser ahora en las personas que trabajan. Y vemos cómo todo este Deuteronomio cómo lidia con comportamientos humanos. Y esto también está ahí. Y Pablo lo vio como algo útil para interacciones humanas. Y él lo usó, lo sacó del contexto en el que estaba sin violar su significado. Y Pablo está diciendo, como es injusto prevenir que el buey disfrute el privilegio de su trabajo, también es verdad que es injusto prevenir a un pastor o a alguien que enseña de las escrituras de disfrutar del fruto de su trabajo. Y eso es lo que Pablo sacó de eso. De la forma interesante, después Pablo lo valida, esta interpretación, a través de la correlación. Pablo después lo correlaciona con una declaración que está en Lucas 10:7, que dice: los que trabajan merecen su paga. Y esa es una cita directa de los labios de Jesús: los que trabajan merecen su paga. Entonces, Pablo mismo en este pasaje, en tan solo unas pocas líneas, ilustró la interpretación, la correlación, la aplicación en una sola. Y es su consejo a Timoteo, todo en un solo versículo. O en unos versículos. Entonces, el pensamiento clave aquí es que cuando se trabaja con textos oscuros, los pastores deben usar un discernimiento cuidadoso, y todos nosotros deberíamos usar un discernimiento cuidadoso para comprender cuándo son válidas las conexiones, siempre que sean válidas, y cuándo no son válidas. Vamos a movernos al tercer paso, que es comunicar la aplicación correcta. Comunicar la aplicación correcta. Un lema útil para recordar es este: la aplicación es la obediencia en acción. Tal vez quieran escribir eso: la aplicación es la obediencia en acción. Por esta razón, la manera más efectiva de comunicar la aplicación es vivirla personalmente. Esto significa que tal vez no vamos a tener un púlpito para comunicarnos, pero podemos comunicar nuestras aplicaciones a través de vivirla, donde los que nos conozcan vean cambios en nosotros, y que a través de esos cambios nosotros podamos vivir lo que estamos haciendo por medio de la aplicación. Esto es que también tiene que haber entendimiento de las escrituras que estamos leyendo, que tiene una parte de introspección, primero que nada. Hay cuatro cosas que debemos hacer: pensar en nuestra propia situación y reconocer el impacto de las verdades universales en nuestras propias vidas. Vamos a pensar en dónde estamos en la vida, en lo que se relaciona al pasaje que hemos estado estudiando, pensando en nuestra propia situación. Después debemos reconocer dónde nuestra situación no complace a Dios, explorando las consecuencias potenciales de eso. Entonces, es un simple reconocimiento: ok, Dios, yo te estoy fallando en esta área, yo sé cuál es mi situación y yo te he fallado, y lo reconocemos. Después nos preguntamos preguntas específicas de Dios acerca de los cambios que deben ser hechos en luz de la verdad de su palabra. Preguntas específicas: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo cambie mi comportamiento? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para cambiar mi actitud? ¿Cómo debería ser algo? ¿Cómo debería ser ajustado? Debemos preguntarle a Dios, porque Él nos los va a revelar. Y después, por último, número 4, procuremos un camino de santidad, y que lo logremos llevar a cambio. Entonces, cuando Dios responda esas preguntas, que nosotros podamos obedecer lo que Él nos está diciendo. Debemos escucharlo y después perseguir esos caminos específicos de obediencia. Debemos ser específicos en lo que necesitamos cambiar y después perseguir ese camino. La aplicación se revela en donde la verdad eterna habla. Y todos debemos modelar esto. Nosotros debemos estar listos para considerar los puntos ciegos en nuestras vidas y lo que la vida puede aplicar en un mundo caído. Todos deberíamos estar listos para reconocerlo. Recuerden que si han lidiado con su texto fielmente y sinceramente, ustedes se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que deben ser aplicadas en sus vidas en el siglo XXI. Entonces encuentran esa verdad eterna que debe ser cambiada en sus vidas o invertida en sus vidas en el siglo XXI. Para ser relevante, la verdad debe ser aplicable en una forma en la que puedan observar y aplicar, que sea práctica y relevante. La intención del autor original para la audiencia original fue hecha para corregir, para retar, para ayudar, para mostrar esperanza. Todas estas cosas muestran aplicaciones que eran aplicables en el tiempo de antes o necesidades de antes que también existen hoy. Entonces ustedes tratan de acabar esa brecha que existe desde tiempo entre lo que era la audiencia y el autor original y lo que está sucediendo el día de hoy. Ahora, vamos a hacer un repaso del módulo 5. Esto es de lo que hemos estado hablando y yo sé que esto habla acerca de predicar, pero lo vamos a hacer aplicable para nosotros también. La aplicación es el objetivo de la predicación, pero también es la meta de los estudios bíblicos. Y eso es nuestra mente cuando nosotros nos sentamos en la palabra de Dios cada vez. Es pensar cómo aplica todo lo que leo en mi vida. A través de una aplicación apropiada, la iglesia crece en rectitud y en fe en Cristo. Es aplicada por medio de la acción, y sin ella el trabajo de un pastor se queda corto y nuestro trabajo de ser estudiantes de la palabra de Dios también se quedan cortos. Si dejas de poner aplicación, entonces paras demasiado rápido. Debes terminar esa parte de aplicación para que todo sea relevante a tu propia vida. Entonces nuestra tarea es reconocer todas las verdades que siempre siguen siendo verdad y toda escritura dada, y aplicarla en verdad y en actitudes que siguen siendo relevantes hoy en nuestras propias vidas. Y si nosotros somos pastores y maestros, también en las vidas de aquellos que nos escuchan. Y con eso, ok, nosotros hemos terminado de pasar por todo el material. Muchas gracias. Muchas gracias por haberse quedado despiertos. Lo animo, especialmente después del almuerzo. Yo sé que no siempre es fácil, ha sido un día largo para todos nosotros. Y Dios va a honrar su perseverancia, Él verdaderamente lo va a hacer. Yo otra vez estoy tan agradecido. Ya estamos aquí terminando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tener un tiempo, primero que nada, para que ustedes llenen esa última sección en sus boletines, aunque lo están haciendo en Filipenses capítulo 4 o están haciendo Juan capítulo 3 o están haciendo ambos, vayan y llenen toda la parte de la aplicación, porque eso es la parte más importante y ahí es a donde estamos llegando, a la parte de la aplicación. ¿Cómo aplica todo esto a mí ahora en mi situación? Y esto puede ser diferente para cada uno de ustedes. Entonces tal vez van a escribir cosas diferentes o va a ser una aplicación general para el cuerpo de Cristo, ¿ok? Pero vayan y hablen entre ustedes y traten de llegar a algunas aplicaciones, ¿ok? Vamos a hacer esto por los próximos 10 a 12 minutos y después vamos a concluir. Si no han terminado, tómense un momento para terminar y ahorita vamos entonces a hacer como la conclusión final. Pareciera que muchos de ustedes ya terminaron escribiendo sus aplicaciones, tomaron algún tiempo para pensar en eso y procesarlo y aplicarlo a sus propias vidas. Y si no, también pueden hacerlo más adelante. Yo voy a tomar la oportunidad para entregarles una forma de evaluación y esto les va a dar hasta que se vaya. Es una sola página, les voy a pedir que por favor lo llenaran, lo apreciaría, porque especialmente ahorita que es primera vez que lo hacemos, sería bueno tener una idea de lo que todos ustedes piensan, lo que hicimos bien, lo que tal vez no hicimos bien. Entonces les voy a entregar uno de estos a cada uno de ustedes. Por favor, llénenlo rápidamente y terminamos en unos minutos.
alguien no recibió una forma, un formulario de evaluación? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Cuando se vayan hoy pueden dejar esa hoja de papel en las mesas y nosotros lo coleccionaremos cuando recojamos las mesas, ¿ok? Tenemos algunos libros, no sé cuántos libros quedan, pero quedan algunos libros disponibles en inglés y en español. Son $15 cada uno. Cómprenlo si quieren. Pueden llevar las copias que nos quedan porque tenemos algunos extras. Tenemos 7 libros en inglés y 6 en español. Pueden llevar uno de esos. Permítanme preguntarles algo. ¿Existe un número de hermanos que les gustaría hacer el módulo número 6? Por favor, levanten sus manos para tener un conteo. Seis, siete personas. Ok, bien. Yo estaría feliz de enseñarles esto y les voy a dejar saber cuándo va a pasar eso. No tengo un tiempo o un lugar ahorita, pero vamos a hacer que suceda, ¿ok? Bien. Sí, ya tenemos el lugar. Muy bien. Quiero pasar los últimos minutos que tenemos juntos y pueden continuar haciendo, llenando el formulario de evaluación. Me gustaría escuchar de parte de ustedes. He hablado muchísimo el día de hoy. Ustedes probablemente están cansados de escucharme, pero me gustaría escuchar de ustedes. Me gustaría escuchar de ustedes qué clase de cosas ustedes aprendieron, si esto fue de ayuda, si esto fue útil, si fue un tiempo bien utilizado, qué cosas ustedes creen que verdaderamente pueden aplicar en sus estudios bíblicos personales. Me gustaría escuchar de ustedes y si existe algo en lo que ustedes estén en desacuerdo o algo que no les haya gustado, por favor guarden eso para después me lo cuentan uno a uno, pero me gustaría escuchar de ustedes también, ¿ok? Si existe alguien que quiera decir algo, este es su tiempo. Me ayudó mucho. Sí, gracias. Sí, me ayudó mucho. Yo vine de un trasfondo en el que yo me he enseñado mucho a mí mismo y tal vez he estado usando algunos de estos principios o no los estaba identificando correctamente, así que a mí me ayudó mucho. ¿Alguien más? Yo siento que tengo una responsabilidad de crecer y aprender en mi nivel de aprendizaje, de pasar de la leche al alimento sólido. Porque ¿cómo puedes ser testigo de algo si no sabes por qué crees? Y nosotros tenemos todas las herramientas. Pero tenemos una responsabilidad de seguir aprendiendo. Y todos tenemos todas las herramientas, pero también tenemos una responsabilidad. Por favor, no sean tímidos. Gracias, tú has trabajado mucho. Yo quiero darles las gracias a ti, Denise. Ha sido de mucha bendición para nosotros. ¿Alguien más? Esta aplicación me ha dado a mí, o este seminario me ha dado a mí tantas nuevas herramientas y una nueva lista de cosas que yo quiero hacer cuando mire pasajes que yo ni siquiera había considerado. Antes yo simplemente iba y saltaba a la interpretación donde yo simplemente pasaba todas las otras cosas por alto. Así que estoy emocionada de practicar un poquito todo lo que hemos hecho. Seguro que
que me voy a sentir un poco incómoda al principio, pero estoy emocionada de ver cómo Dios nos bendice a través de utilizar estas nuevas herramientas que yo no estaba realmente usando antes. Así que muchas gracias. Y de eso es de lo que se trata todo. Una vez más, es simplemente una herramienta. No existe ninguna magia en esto, pero es una herramienta que nos ayuda a ir a la palabra de Dios de una forma más profunda que simplemente leer las escrituras. Muchas capas de las escrituras pueden ser vistas con estas herramientas. ¿Alguien más? Recuerden, lo que pueden decir puede animar a otras personas que tal vez están pensando lo mismo. Yo creo que muchas personas aquí, de tiempo en tiempo, están en un ataque espiritual. Y Joseas fue el que dijo que mi pueblo perezca por falta de conocimiento. Esto es lo que nos da un conocimiento para responder a todos esos ataques espirituales. Entonces, no se trata nada más de entender la interpretación. Esta es la herramienta de responder al enemigo. Es una herramienta para responder al enemigo. Es como que me golpeó duro en muchas maneras. Y yo necesito que todos ustedes, por favor, oren acerca de lo que todos nosotros queremos que la escuela dominical sea para los niños, porque no es simplemente cuidar a los niños, no es eso. Y yo necesito, y oren por mí, porque yo necesito pasar como 18 veces más el tiempo que paso orando por la esencia de los niños, por los maestros y los voluntarios. Y disculpen todos que yo no creo que yo he hecho suficiente como podría y lo que Dios quiere que yo esté haciendo, así que por favor discúlpenme. Él te honra por lo que tú ya has hecho y nosotros también te honramos también por eso. ¿Alguien más? ¿Unos minutos más? Me asusta el micrófono, pero es algo que yo disfruté y fue al principio cuando tú estabas hablando acerca de ponernos verdaderamente donde está pasando el pasaje bíblico, donde sabemos dónde está sucediendo, de la escena, de oler los olores, de sentir las diferentes cosas y simplemente ponernos en esa posición. Tantos pasajes ahora, si nosotros los vemos así, simplemente hace que todo tenga mucha más vida y que todo se sienta muchísimo más real. Y fue una gran ilustración y no puedo esperar a ir a aplicarlo en mi tiempo a solas. Va a tomar tiempo y esfuerzo, no es fácil, pero cualquier cosa que vale la pena hacer toma tiempo y esfuerzo. Igual que criar hijos, eso tomó tiempo y esfuerzo, pero esperamos que valga la pena para siempre. Así, eso es todo. A la una, a las dos. Brothers and sisters, we're all given an immense opportunity for a todos nosotros como hermanos y hermanas, esto nos dio una gran oportunidad para crecer, y cómo lo hacemos va a demostrar qué tan efectivos somos para ayudar a este hombre que está aquí, que está tratando de llevarnos más adelante en nuestro crecimiento y en nuestra fe. Se nos ha dado un chance enorme para crecer, y lo que hagamos con esto depende de nosotros. Y esa es mi oración es que todos nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, y de eso es de lo que se trata todo, en crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, no solamente por la causa del conocimiento, sino por el hecho de que nosotros queremos ser más como Cristo cada día que pasa. Que esto sea un proceso, que inicie un proceso verdaderamente de cómo pensamos en nuestro caminar cristiano, y qué tan profundo podemos ir con Cristo. Yo quería agradecer por haber hablado de lento y claramente. Yo soy nueva con este estudio bíblico y yo estoy aprendiendo con la ayuda de mi esposo, que también me está ayudando. Gracias por estar aquí. Esto puede sentirse complicado, pero empezar en algún lugar, empezar simple, tan simple como puedas, y trabajar tu camino, y Dios va a revelar lo que Él quiere revelarte a ti. Okay, necesitamos terminar porque no quiero tomarles más tiempo que las 4 de la tarde. Yo sé que todos están casados igual que yo. Sí, tenemos un regalo para ustedes, algo que ustedes pueden llevarse con ustedes, que espero que usen. Más chocolate. En realidad, si no les dieron chocolates, lo voy a dejar aquí adelante para que vengan y tomen sus propios chocolates. Pero sí, puedes empezar a entregar estos en español y en inglés. Son marcadores de libros que mi esposa Linda hizo por sí misma, y están en español y en inglés. Y si hay, y es algo que ustedes tengan en sus Biblias, que tienen los 4 pasos ahí, es algo para recordar lo que hemos estado haciendo. Cada día cuando estudien la palabra de Dios, esto les va a recordar lo que ustedes aprendieron hoy. Yo quiero pedirle al pastor Brian que nos cierre en una palabra de oración, porque Denise, y les pido que no se vayan de una vez, porque Denise está entregando los marcalibros. Por favor, quédense un momentito más para que tengan su marcalibro. Tenemos suficiente para todos. Familia, por favor, me acompañan en oración. Padre Dios, estamos tan agradecidos por ti y por tu palabra. Estamos agradecidos de que tú simplemente no nos das tu palabra sin idea de cómo operarla y leerla y estudiarla, sino que tú las revelas a nosotros y les das a otros la habilidad y dones de enseñar y discipular a otros también. Señor, yo te alabo y te agradezco por dar, te agradezco por el trabajo increíble que Él ha puesto en esto, por meses preparándose y enlistándose para esto, en cursos y entrenamientos y en leer todo lo que ha sido estudiado en estos últimos 2 días muchas veces para poder enseñarlo. Y te agradezco por su deseo, que no es hecho por ninguna ganancia egoísta ni por una posición de orgullo ni para obtener nada, es hecho por ti y para tu pueblo. Y Señor, te alabo por eso, te agradezco por su corazón, por su voluntad de servir en esta manera, de entregarse a sí mismo hasta que prácticamente no tenía nada que entregar. Señor, yo oro que tú tomes todo esto, todo lo que ha sido cubierto en estas últimas 12 horas de contenido y enseñanza, y no hay manera de que podamos retener tanto en un periodo de tiempo tan corto, pero yo oro, Señor, que tú nos permitas volver a esto, masticarlo, meditarlo. Espíritu Santo, que tú nos recuerdes estas cosas y las traigas a nuestras mentes, lo que hemos cubierto hoy. Cuando estemos leyendo nuestras Biblias, ayúdanos a ver cosas y a pensar cosas en formas diferentes y en una nueva luz como resultado de este estudio. Y como dijo Darren, que en el sentido ultimado esto no se trate principalmente de conocimiento, de información, o de ser más inteligentes, o más sabios, o saber más hechos, sino de conocerte más a ti, de acercarnos más a ti, de tener una relación más íntima y profunda contigo, y ser más uno contigo y más efectivos como resultado de eso en el avance de tu reino. Y Padre Dios, yo te alabo y te agradezco por lo que has hecho, te agradezco por este cuerpo de esta iglesia. Yo me siento emocionado y sé que Darrell también lo está, pero yo estoy emocionado de ver cuántas personas están aquí a las 4 de la tarde un sábado, cuántos todavía están aquí el sábado a las 4 de la tarde, que han entregado su tiempo para ir más profundamente contigo. Señor, yo te agradezco por este rebaño y por su deseo de conocerte más, por ir más profundo. Y nada de esto es porque nosotros somos tan grandes, es porque tú eres tan grande, porque tú has trabajado esto en nosotros y nos has dado estos deseos y estas oportunidades. Tú has dado dones a Darrell y a otros para poder hacer todo esto posible, y te damos las gracias por la manera en la que tú lo has provisto, y estamos emocionados de ver lo que tú vas a hacer como resultado de todo esto. Ponemos todo en tus manos, todo el resultado de este estudio y que vamos a ver en corto plazo y en largo plazo. Ponemos todo en tus manos y confiamos en ti, y te pedimos que lo uses para traer gran gloria a tu nombre. Es en tu nombre que oramos. Amén. Yo quisiera decir algo más antes de que Richard hable. Yo quería agradecerles también. Hola, quería agradecerles porque todos ustedes son verdaderamente nuestra familia en la iglesia, y lo más increíble de hacer esto por primera vez para todos ustedes es que yo sentí su amor y su gracia. Yo me siento que he podido ser yo mismo. ¿Saben? Cuando tuvimos situaciones alrededor, me sentí cómodo y relajado porque estoy en medio de mi familia, así que gracias por eso, lo aprecio. Y por favor pueden estar orando por mí. Ya hay un par de otras oportunidades en otras iglesias en Panama City que han expresado un deseo de este material, y quién sabe lo que Dios tiene guardado. Yo estoy un poquito asustado, pero nosotros vamos a ir a donde Él nos mande, así que por favor oren por nosotros, lo agradezco. Richard tiene unas cosas logísticas de las cuales hablar,